Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. La entrevista con Jesse Cervantes en vivo.
Billy Robsart, productor mexicano que ha destacado por grandes proyectos en la industria del cine mexicano.
Su talento y visión han sido clave en su carrera apostándole a diferentes tipos de géneros.
Hoy llega aquí a XFM con Jesse Cervantes en vivo para hablarnos de sus nuevos proyectos.
9 de la mañana con 17 minutos en vivo en la radio. Me da muchísimo gusto saludar a Billy Robson. ¿Cómo estás, Billy? Qué gusto saludarte. La verdad es que es un placerzazo tenerte acá porque te has convertido, Billy, te leía en Reforma hoy en la mañana, en un generador de entretenimiento, de contenido para la audiencia en Latinoamérica. Pues importante, hay muchísimas cosas de qué platicar hoy.
Muchísimas. Mira, la verdad, lo dices muy bien, es generador de contenidos. Para mí, Lemon y yo y mi hermano somos generadores de contenidos. Ya como que creamos el contenido, nos armamos el contenido en un pizarrón y luego decidimos a dónde va a ir ese contenido, ¿no? Entonces, eso puede ser a una película, a una serie, a una obra de teatro, a un show en vivo. O sea, siempre es ese rollo de buscar contenidos y es un momento tan grande. Es como cuando se descubrió el oro y de repente todos iban por oro a las minas. Hoy en día, quien está con el contenido en la cabeza tiene todo tipo de plataformas para presentarlo.
Oye, ¿cómo decidir qué hacer y qué no hacer? Porque me imagino que deben llegar a ti o que tú mismo debes estar generando cualquier cantidad de ideas de manera constante. Es decir, una serie alusiva al inicio de la vida de Pancho Villa, la secuencia de una película que fue todo un éxito.
Matando cabos.
Una serie como La Piloto. De esto que vamos a hablar hasta que la boda nos separe. ¿Cómo decidir qué ir grabando en un año, por ejemplo?
Mira, es la metodología del sillo. Y es, si yo la vería, la hago. O sea, para mí y mi hermano siempre es eso. Si yo la vería, o sea, si esto es un, si se vería o viera. Dios mío, ¿qué dije?
Vería la película. No,
vería, ¿verdad? Sí, de repente esas palabras.
Viera la película.
¿No? Está bien. No, para mí es un tema de verdad. Nos sentamos, leemos el guión y, oye, ¿verías esta película? O sea, te divierte. Oye, una serie de este tema, una serie de cómo surgió Pancho Villa y cómo Pancho Villa se vuelve Doroteo Arango, de Doroteo Arango a Pancho Villa. ¿Cómo fue eso que no conocemos? ¿La verías? O sea, ¿te sentarías en tu casa con tu mujer, con tus amigos? ¿La verías? Sí, va, hagámosla. O sea, y eso es padre, porque entonces no te equivocas en el mundo de decir, oye, el estudio de mercado, fíjate que dice que la tendencia viene por acá. Los estudios de mercado son peligrosos, porque y hay gente que los usa mucho. Pero el tema del estudio de mercado es que si te equivocas, no es tu culpa. Y si no es tu culpa, es culpa del estudio de mercado, no eres dueño del aprendizaje. Eres dueño de que confiaste en algo y el aprendizaje tal vez es para ellos. Pero yo quiero el aprendizaje de cuando me equivoco, que nos hemos equivocado. Pero entonces dices, ok, ¿por qué me equivoqué? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pensando? Y vas una tras otra buscando ese proyecto que cuando le pegas, que creo que va a ser el caso de Hasta que la boda nos separe, haces algo diferente, porque si es una película que no tiene actores tan populares, son grandes actores, mucha gente de teatro, pero el formato precisamente se diseñó para que fuera como un video casero. Es un video todo se cuenta a través del punto de vista del hermano del novio durante dos bodas que organizan sin que la familia sepa estos novios que se están casando. Entonces, el formato tenía que tener estos personajes que digas, ¡Ah, caray, sí es! Nos pasó, ¿sabes dónde? En Matando Cabos nos pasó, curiosamente, cuando estábamos casteando el rol de Mascarita. Y el rol de Mascarita, que fue uno de los roles más emblemáticos de la película, era Joaquín Cosío. Y Joaquín Cosío, y es el señor Joaquín Cosío, ha sido villano de Bond, está ahorita en Narcos, es un cuate impresionante actor. Y nosotros, en ese entonces, Joaquín todavía no había tenido ese papel protagónico. Y me acuerdo que Alejandro Lozano, el director del Patas, dijo, vamos por él porque queremos que la gente lo ve y diga, ¡ah, caray, sí será ex luchadores! ¡Ah, caray, sí será Mascarita! Entonces, eso tiene una frescura bien bonita.
Y, a ver, una vez que terminas, eres de los que ven la película, ya hasta que la hora no se pare, termina la película, a ver, Billy, te vas a sentar a ver ya el último corte, no sé cómo le llaman,
sí,
¿no?
Sí.
¿Le cambias? O sea, ¿todavía sugieres, dices o ya dices, bueno, va?
Mira, dicen que la edición de una película nunca se termina, se abandona. O sea, tú nunca vas a terminar de editar tu película, tu libro, tu nada. Tú tienes que en un momento decir, ya hasta acá voy a abandonar el proyecto para que ahora ya pueda salir a la luz. hemos cambiado cosas en el ultimísimo instante. O sea, escenas, es más, de esta película, hay una escena, Roberto Palazuelos sale en la película, sí, sí, como bien, Roberto además. Palazuelos, o sea, como wedding planner. Entonces teníamos esta escena en donde no se entendía muy bien lo impresionantemente ridículo que era la empresa de wedding planning de Roberto Palazuelos. Entonces aparecía Roberto Palazuelos en la película, aparecía este personaje y no se entendía, no se sentía el chiste. Hace, híjoles, como un mes, o no, como dos meses, a finales del año pasado, nos subimos un avión, Santiago Limón y yo, el director, nos fuimos a casa de Roberto en Acapulco y grabamos una escena nueva para poder explicar a Roberto Palazuelos sentado en su casa diciendo, mira, yo organicé esta boda y esta boda y esta boda y todo es mentira. Entonces, esa escena...
Parece que está usando el libro de su tía, ¿no?
Parece que está usando el libro de Stock, aparte, sí, que sí. Dice que organizó la boda de Thalía y la boda de no sé qué, ¿sabes? Y entonces, esa escena fue de, ok, vamos, la escribimos casi casi en el avión, la escribió Santiago. Nos fuimos a ver a Roberto, la grabamos, la regresamos, la metimos a la película. Y, ok, ya se entiende eso. Entonces, siempre estás como cuidando que el espectador tenga la experiencia completa. Y te digo, para mí no hay momento demasiado tarde para hacer un cambio que ayude a la película.
Y la emoción de verla, hacen siempre una premiere y todo este lío y la prensa y los comentarios, la crítica.
Sí, sí.
Pero hay algún momento donde tú y tu hermano o tú vayas, compres un boleto y digas, voy a verla en la noche, función 10, palomitas, nada, en un cine donde nadie sabe quién.
Increíble.
¿Sí lo haces?
Te voy a decir, no solo lo hago muchísimo. O sea, no es que lo haga una vez o dos veces, lo hago 20 veces y lo voy a hacer 20 veces cuando la película se estrene. Y ahí les va el tip, el más impresionante. Estudios de mercado, pongan atención. Hay un franjo, un pasillo, que es el pasillo de la verdad, yo le digo, el pasillo de la verdad. Y es, tú vete a un cine al final de la película, cuando va a terminar, y de cuando la gente se para de su asiento, o sea, de su butaca, y camina a la luz del cine, o sea, digamos, ese pasillo por donde entras a la sala, ya sabes.
Claro, claro, que es como un túnel.
Es un túnel.
Sí, sí, sí.
Ese es el túnel de la verdad. Tú te paras en el principio de ese túnel, ves a la gente salir, caminas con ellos, oyes toda la verdad, sí, máxima, sin filtro, porque es, ay, sí estuvo buena, o, ay, no, me aburrió horrible, o, ay, no podía de la risa. Y empiezan a decir que salen a la luz y es back to life, o sea, regresan a su mundo y es de, igual ya platican, no platican, se van al coche, no platican, en el coche platicarán, qué bueno. Pero ese momento, todos platican. Entonces, yo literalmente me aviento como si fuera nadador. O sea, me voy con la gente, me regreso corriendo. Me voy con la siguiente van, me regreso corriendo y hago ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, oyendo todos los comentarios. Y ese es el pulso del público.
Y ahí es donde toma la decisión de, bueno, más bien ya te da el termómetro de si esto lo logramos o...
Pero ya estás, ya, ahora sí, como que dice, ya no hay que hacer, ¿no? Ya, exacto, ahí sí, ahí, y ojo, a ver, no somos el rey Midas, o sea, aquí la hemos regado en proyectos, y esto que la gente tiene que entender, que no es un tema de que haces una y haces otra y le pegas, tú lo sabes perfectamente.
Sí,
los
totalmente.
Proyectos de la vida están completamente pavimentados de fracasos. Y los grandes proyectos son cuando de repente, boom, le pegas y bendito sea Dios. Pero cuando no le pegues, tienes que saber que te tienes que volver a parar y decir, bueno, ni modo, vamos con otra y vamos con otra y no parar y no parar. Entonces, híjoles, es tan bonito cuando le pegas, pero también cuando te echas ese pasillo de la verdad, a veces no es tan bonito. Ahora lo sabes, lo sabes desde antes. O sea, yo ya sé el público lo que va a sentir, y créeme que he estado en la premiere y he estado en el junket de prensa, sentado así diciendo, no, van a ver, está increíble. Y se nota en la cara de la gente cuando es de, pues, no, no va a estar.
Hoy en día hay en el entretenimiento visual,
sí,
una protagonista importantísima, que son las series.
Sí.
O sea, las películas. Entonces, con esta llegada del vorágine digital que llegó con nosotros, del consumo digital, llegaron las series. Y hoy en día, hablar de Casa de Papel, de Narcos, ya nos tienen atrapados. Y muchas veces tienes un fin de semana donde no te levantas 10, 15 horas por sábado, con una adicción brutal. ¿Cómo concibes tú la diferencia entre una buena película, todo lo que se tarda, contra una serie que hay que darle una secuencia, que no hay que perder el hilo, todo, qué pensar en una segunda temporada o qué sé yo.
Mira, justo este fin de semana, mi mujer y yo nos comimos La Casa de Papel entera. O sea, de back to back, así de ya, pero vamos a dormirnos. Y de repente ya te quedas dormido en el episodio 6 a dormir para poder recargar la máquina. ¿Para qué? Para seguirla viendo. Y ese binging que le llaman, de que lo creó Netflix realmente con ese mundo, es increíble. Ahora, ¿cómo diferencias? Y esto es muy sencillo. En el cine, las historias tienen un inicio, un desenlace y un final. En las series no. En las series tienes que tener historias que no tengan que terminar, porque las series no tienen que terminar. Al principio de las series, acuérdate, sí pasaba eso. Era un Prison Break. Decías, ok, Prison Break. ¿Qué va a pasar cuando ya se escapó de la cárcel? Uh-huh. Ni modo que Prison Break segunda temporada ya no están en la cárcel. ¿Sigue llamando Prison Break? Pues sí. Se llamó Prison Break y ya no estaban en la cárcel. Entonces, ahora en la tercera temporada hay que atraparlos otra vez y meterlos a otra cárcel. Entonces, ese era el problema, medio problema de las, problemas entre comillas, porque eran grandes series. Pero hoy en día tú ves series, ¿me entiendes? Que no tienen un... Yo, es más, Casa de Papel. Primer capítulo, estaba yo pensando, ¿cómo le van a hacer estos para de verdad contar una historia de un atraco en 13 horas? O sea, yo ya me imaginé la peli y que entran y no entran y salen y se escapan y en eso todos se escapan y al final el malo era bueno y el bueno era malo y se fueron con el dinero y listo. No, ahí siguen y le siguen metiendo sus tramas. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer para que eso suceda? Historia A, historia B, historia C, historia D, historia E. ¿Cuántas historias se entrelazan para que tú tengas la atención todo el tiempo? Que es algo muy curioso de la peli, de Hasta que la boda nos separe, que hay... De verdad, creo que son 15 personajes o más. No hay secundarios. Es como 15 personajes desde la familia de la novia y la familia del novio. Todas las historias estás en una, en otra, en otra, en otra, en otra. Y el chiste y el secreto y la magia que hizo Santi Limón, el director, es que ninguno dices, ay, no, esta historia qué flojera. Porque nos ha pasado en series que dices, híjoles, esta historia de amor, por favor, quítenla. O esta historia de este cuate, por favor, ya no me interesa que pase el examen de matemáticas. Quiero seguir a ver cómo matan los Peaky Blinders a sí, la claro. gente, ¿no? Entonces, pues el tema de ahí es encontrar ese balance de esas historias que sean increíblemente emocionantes y llenas de conflictos. Que las series... El cine, otra diferencia es, el cine se rige por los eventos que pasan, que le llaman el plot, ¿no? Que es qué eventos suceden. La tele se rige por los personajes y las decisiones que toman que crean los eventos. Es una cosa muy sutil, pero es magia, es increíble, es divino. Y la última diferencia que te diría entre las dos, ¿qué tal la decir?
No, ya, muy bien, ya muy estamos bien. Aquí. Porque la verdad es que son cosas que la gente puede preguntar. Yo te la
claro,
hago porque de manera
es una
factible,
gran pregunta.
A alguien que ahorita no está viendo a su casa o que va a la oficina o que está en un gimnasio, total, tiene esa misma duda.
Totalmente. Y digo, la última cosa que es muy diferente es que es cómo se construyen, cómo se crean, cómo se escriben. En el cine siempre ha sido el escritor, que se va a su casa, su cueva, su cabaña y escribe su guión y de repente te entrega su guión. En la tele haces lo que se llama el writer's room, que es un cuarto con pizarrones por todos lados y tienes a 5 o 6 personas, todos dando ideas para hacer, armar la historia, armar las líneas de personajes. Y después dices, a ver, tú, Jesse, te echas el capítulo 1, tú te echas el 2, tú te echas el 5 y el 6, yo me echo el 3. Y cada quien hace unos guiones y luego nos los leemos todos y luego hacemos comentarios y luego esta persona va a entrar a arreglar diálogos. Es una cosa colaborativa porque son tantas las historias que tienes que tener en la cabeza que ahora sí que no, una persona no le va a dar esa perfección a la historia. Entonces eso también es padre.
Oye, y nos estás platicando de algo que me parece maravilloso, que es todo el trabajo que hay detrás de 13 capítulos. Sí, sí, sí. O todo el trabajo que hay detrás de 90 minutos.
Sí.
Eso, porque llega uno al cine, compra sus boletos, echa unas palomitas y cree que lo que está viendo se hizo en 15 días.
Que ojo, cuando tú vayas a ver una película o veas una serie que sientas que no te gustó, que no conectaste con los personajes, que la sentiste lenta, que te diste cuenta que estás en el cine, que esa es la belleza del cine, tienes que escaparte y no sentir que estás en el cine. Cuando dices que si tu refresco estaba frío, tus palomitas estaban aguadas, es que la película no está funcionando. Si llegas a ese momento tan, tan triste, es que lo hicieron en 15 minutos. Es que no le metieron el trabajo, es que alguien dijo, mira, caray, yo sé escribir. Ah, pues yo he visto un chorro de películas, pues voy a ser guionista. No, el guionismo es una profesión que se estudia, se prepara. Es como si alguien dice, oye, me gusta un chorro la música, pues tomé clases de piano, pues voy a escribir una sinfonía. No, pues no. O sea, hay que estudiar música y hay que darle, echarle profesión a la profesión. Y eso lo vas a ver cuando te gusta, hubo. Cuando no te gusta, no hubo.
Ese es un súper comentario. Bueno, tres razones por las que la gente que nos está escuchando en este momento, en Aguascalientes, en Veracruz, en Tamaulipas, en Hidalgo, en México, por todo el país, en esta gran megalópolis que es el área metropolitana del Valle de México, tendría que ver hasta a que la boda nos separe.
Mira, es una película muy diferente. Se sale de toda la fórmula de las comedias románticas, aunque es una comedia romántica. Es la historia de una pareja que se quiere casar. Tienen ideas muy diferentes ellos que sus papás de cómo debe ser la boda. Por lo tanto, los novios deciden hacer una boda paralela con sus amigos en la playa porque el papá quiere una boda en el salón con sus compromisos y su aire acondicionado y todo. Todo pasa en Puerto Vallarta. Y al final quedan las dos bodas el mismo día. Esa es una razón. Otra razón es porque el formato es que toda la boda se va a contar a través de el lente del hermano del novio que está grabando el video de la boda. Entonces, es como si fuera el video de la boda de neta, de lo que captura ese lente, ¿no? Entonces, está increíble, eso está divertísimo. Y la otra que sí es muy divertida, una gran razón, es porque es fresca, el elenco es fresco. No tenemos drogas, violencia, dos, tres groserías normales. La puedes ver con toda la familia. Se estrena en Semana Santa, o sea, es en el 29 de marzo. Entonces, es algo que puedes ir a ver con toda tu familia y de verdad, ahora sí que botarte, no sé qué palabras puedo usar aquí,
sí,
cagarte que de la risa, sí, porque así ha sido la respuesta de compañeros de prensa, de compañeros actores, de directores, productores, dicen, no me paré de reír. Y yo creo que una cuarta razón, si puedo mantener una cuarta, es que vas a ver a dos personas haciendo unos papeles increíblemente divertidos, burlándose mucho de cosas que les pasan en la vida, que son Roberto Palazuelos, as Roberto Palazuelos, y Adal Ramones, como Adal Ramones. Porque en la boda de Roberto, pues Roberto es el wedding planner que los novios le dicen, por favor, organízame mi boda a Bobby Palas, y él no sabe en lo que se están metiendo, por un lado. Y en la otra boda, la boda tradicional, al papá, porque está arreglando un tema ahí con unos manglares, se le ocurre que es una buena idea porque le debe un favor a Adal Ramones, que Adal Ramones sea el padrino de pastel de la boda. ¿Qué? Y los novios no tienen idea. Entonces, si ves el tráiler, es este momento de, con ustedes, Adal Ramones, y sale la rola de otro rollo, ya sabes. Y de repente los novios con cara de, ¿qué pedo con Adal Ramones aquí, no? Y este rollo de, échate un monólogo, y de, oye, ¿y tú eres, y cómo va el Derbez? Y, o sea, como este rollo que le ha de pasar a Adal cuando totalmente llega a cualquier evento. ¿Y dónde dejaste al Jordi, no? Y y ese tipo de cosas. De verdad, el personaje de Adal y de Roberto, los personajes son maravillosos y estoy muy contento de que puedan presentarle a la gente ese lado cómico, ¿no? Que es padrísimo.
¿Estrenan entonces 29 de marzo?
29 de marzo en más de 1,000 pantallas, okay, lo cual está increíble. Es una película que va a funcionar mucho en provincia porque es una película, muchas veces las películas mexicanas de repente creen que el universo es el DF y todo es como el DF y chilango. Esto es todo lo contrario, esto es afuera, esto es playa, esto es metes fuera de México, lo cual está increíble también. Y pues nada, es una gran peli. Estamos hablando hace rato que también ya les gustó tanto a los distribuidores que ya nos aprobaron para poder hacer la segunda y la tercera parte, lo cual está increíble, porque las familias que vas a ver, que de eso se trata la peli al final del día, sí, boda, sí, desastre, sí, todo, pero es la familia mexicana, que ¿quién no tiene a la tía escandalosa, al tío borracho, el papá de la novia, tremendo, todos, vas a encontrar a todos ahí, y al final de todo, la familia es la familia. Y dices, ahí está la familia, y en las buenas y en las malas, y me pueden dar pena a veces, pero es la familia, esto, padre.
Un placer tenerte en el programa, Billy.
Jesse, gracias por tu
tiempo. Mucha suerte.
Muchísimas gracias a ti.
Gracias. 9 de la mañana, 35 minutos, Billy Robsart con Hasta que la boda nos separe, esta película que estrena el 29 de abril en más de 1,000 salas.
Perdón,
29 de marzo, perdón, 29, ya te la estaba llevando hasta el día de
niño. Pero hasta abril va a durar, entonces
seguro. 29 de marzo.
En
Semana Santa, ¿no?
En Semana Santa.
Semana Santa por todo el país. Gracias, vamos a un corte.
Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por Exa FM.